Ya hemos escuchado palabras muy poderosas. Y lo que más me hubiera gustado era quedarme sentado o decir simplemente levantémonos y adoremos. Os digo que cuando uno se sienta allí y recibe la palabra de Dios con todo el corazón, algo sucede en nuestro interior. Surte efecto. Nos la han leído. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz. Y debo decir que ha surtido efecto. Hubiera deseado sentarme en silencio en la habitación de al lado para escuchar cómo mis hermanos pronunciaban la palabra. Me alegré de todo corazón y profundamente. Lo que me entristeció un poco fue que no todos podemos seguir lo que se dice como debería ser. Quizás lo hacemos sin poder demostrarlo. Eso también es posible, pero pensad en las palabras que Dios nos ha dirigido, en la riqueza de la palabra que hemos podido escuchar, lo que se nos ha dado o regalado por gracia, es simplemente enorme en comparación con muchos miles y millones. Y deberíamos dar un pequeño empujón a nuestro corazón y alabar y glorificar mucho más al Señor. Como acaba de decir el hermano, la palabra es viva y nos ha dado vida. No nos han predicado hasta matarnos, sino que hemos pasado de la muerte a la vida. Y si este hecho existe realmente en nosotros, si se ha convertido en realidad, si no solo está escrito, sino que es una verdad vivida. Hay una verdad que está en la Biblia y hay una verdad que se ha vivido. Necesitamos ambas cosas. La verdad que está escrita en la Biblia y luego experimentar esa verdad. Lo hemos oído. Está escrito. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Así está escrito, y así es verdad. Pero cuando lo que es verdad y está escrito se convierte en una verdad vivida para nosotros, o por nosotros, entonces es aún mejor. Entonces la palabra ha podido cumplir el propósito para el que fue enviada. La abundancia de pensamientos que ya se han expresado aquí hoy, que se han leído de la palabra, es realmente muy tremendo. Resumirlos es casi imposible, pero seré breve porque no tenía intención de estar aquí esta noche, pero cada vez que puedo, es mi convicción, pertenezco a la palabra de Dios. Y creo que toda persona que lleva el temor de Dios en su interior sabrá lo que es correcto. Una hora en los atrios de Dios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Y cuando entramos en su santuario, lo hacemos con un profundo deseo de encontrar al Señor, y Él nos encuentra en su palabra. La idea de que Dios hace nuevas todas las cosas termina con el nuevo cielo, con la nueva tierra, con la nueva Jerusalén. Cuando leemos Apocalipsis 21, en el primer versículo se habla del nuevo cielo y de la nueva tierra. Si seguimos leyendo, dice: Ven, te mostraré a la esposa del Cordero, o la novia del Cordero, la nueva Jerusalén. Y aquí que vio a la novia. La novia es la nueva creación divina y estará en la nueva Jerusalén. Ese es nuestro hogar. Pablo lo explica en la carta a los Gálatas. La Jerusalén de aquí conduce a la esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba es la libre, es la madre de todos nosotros. Los pensamientos de Dios que nos han sido dados, revelados y comunicados en la palabra, son numerosos y poderosos. Ya hemos dicho aquí muchas veces que la transformación comienza en el corazón del hombre y termina con la transformación del cuerpo. Quien no se transforma en su corazón, quien no se renueva, quien no se transforma, espera en vano la transformación del cuerpo. La transformación de un ser humano, lo divino, lo nuevo, en un ser humano, comienza en el corazón. Por eso Dios dice a través del profeta en el Antiguo Testamento: Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Comienza con el corazón nuevo, con el corazón renovado, con el corazón transformado. Y luego, Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15, la conocida palabra desde el versículo 51. Mirad, os digo un misterio. No todos moriremos o dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes son estos todos? ¿Quiénes son? Los verdaderos creyentes, aquellos que han aceptado la palabra de Dios con fe, que la han dejado actuar en ellos y en su interior. Serán ellos los que serán transformados, y lo serán en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Verso 52. Se nos ha leído que el cielo será transformado, que será arrollado o enrollado. Pero también nosotros debemos ser transformados en nuestro corazón. La transformación comienza en tu alma y en la mía, con una nueva vida que recibimos de Dios. Volveremos enseguida a los otros pasajes. Creo que antes leí un versículo del capítulo 4 de Marcos, si no me equivoco. En Marcos capítulo 4 versículos 33 y 34, dice, con muchas parábolas, como estas, Jesús les anunciaba la palabra, según podían entenderla. ¿Lo hemos oído? Según su capacidad de comprensión. El Señor no siempre dijo todo a todos, sino que según lo que podían asimilar, lo que creían o lo que podían comprender. ¿De qué le sirve a un hombre que el Señor le hable durante todo un día si no lo entiende? El Señor hablaba en parábolas, eso lo sabemos. Pero aquí me refería al término la palabra. Vuelvo a leer el versículo y luego paso al verso 34. Con muchas parábolas como estas, Jesús les anunciaba la palabra, según podían entenderla. Pero no les hablaba sin parábolas. Y cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Todo. No solo una o dos cosas, sino todo. Ahora nos preguntamos, sí, entonces, después de este discurso, debería venir ahora lo que Él dijo. Todavía hoy, Él nos habla y podemos decir que no en parábolas, sino libremente, abiertamente y con claridad, a través de la revelación, a través de la iluminación del Espíritu, a través de la luz que ha caído sobre la palabra. Porque la luz, o la palabra misma, es luz. Y nos damos cuenta inmediatamente cuando Dios tiene algo que decir a una persona. Si alguien no respeta la palabra de Dios, ¿cómo va a poder Dios hablar con él? Es imposible. En primer lugar, el ser humano debe tener respeto, un respeto divino, un temor reverente hacia la palabra de Dios. Solo entonces la palabra comienza a revelarse a nosotros. Si no tenemos respeto, así y así le sucedió a los escribas de entonces. Para ilustrarlo, voy a leer rápidamente tres versículos del Evangelio de Juan, capítulo 8. No estoy preparado para ello, solo he venido para estar aquí. Pero en Juan 8, verso 37 dice, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero vosotros tratáis de matarme, porque mi palabra no ha entrado en vuestro corazón, o no tiene cabida en vosotros. Tenían sus propias palabras, tenían más que decir de lo que debían decir. No estaban dispuestos a escuchar. Y el mundo actual está lleno de gente así. Hay personas que, si se les diera tiempo, no dejarían de hablar nunca, pero hablan sin escuchar a Dios o hablan por un lado de Dios. Lo primero que debemos aprender es que En la presencia de Dios, ninguna palabra humana tiene valor y ningún hombre tiene nada que decir, sino solo Dios. Y en ese momento comienza el temor reverente. Y el Señor no solo nos revelará su palabra, sino que la hará revelación para nosotros. En el mismo capítulo, versículo 43, dice: ¿Cómo es que no entendéis mi lenguaje? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? ¿A qué se debe? ¿Cómo es posible que no entendáis mi manera de hablar? No vuestra manera, no la manera de los fariseos, eruditos y demás, sino ¿cómo es posible que no entendáis mi manera? La manera de Dios, el modo de Dios. ¿Cómo es posible que no entendáis mi manera de hablar? Luego viene la respuesta. Porque no sois capaces de escuchar lo que significan mis palabras. El mundo está lleno de ello también. Y si antes se ha dicho que la palabra de Dios está en todas partes, eso es cierto, al 100%. Pero el profeta Jeremías escribe: la pluma de los escribas lo ha convertido en mentira. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero ¿qué han hecho de ella los escribas y los fariseos? Este versículo es uno de los más importantes y quizás el más significativo de este capítulo. ¿Cómo es que no entendéis mi lenguaje o mi manera de hablar? La respuesta: porque no sois capaces de escuchar lo que dicen mis palabras. No estaban dispuestos a escuchar. Y lo repito, el mundo de hoy está lleno de gente así. No quieren ni siquiera empezar a escuchar. Hoy he leído una frase en el libro de los sellos, de unas tres líneas, en la que el hermano Branham dice, más o menos: si le explicas o le transmites la palabra a una persona y ella no está dispuesta a escuchar, déjala en paz, porque Dios no tiene nada que ver con ella. Una persona con la que Dios tiene algo que hacer estará dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Y os leo el versículo 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Amén. Amén. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Y ahí vemos quién es nacido de Dios. El que es de Dios, el que realmente ha nacido de Dios, escucha las palabras de Dios. Y también las cree. Y la palabra se convierte en revelación viva para él. El Señor también tuvo que decirles algo a los escribas. Aquí. Y dijo, o les dijo: por eso no las escucháis, porque no sois de Dios. Una afirmación dura. Nosotros diríamos, amado Señor, lo que has dicho no ha sido amoroso. Pero no. El amor de Dios y la veracidad de Dios van de la mano. Dios no puede hacer concesiones. No puede simplemente dar una palmada en el hombro a los escribas y decirles, bueno, no es tan grave. Vosotros no lo veis, pero seguid así. Eso no es posible. La veracidad de Dios exige que el Señor diga la verdad. Y Él la ha dicho siempre. Y solo la verdad puede liberar. Y la verdad es la palabra de Dios. Este versículo también es de gran importancia. El que es de Dios, entre paréntesis, el que procede de Dios, sabéis muy bien lo que significa quién es hijo o hija de Dios. El que ha sido engendrado por Dios, el que ha nacido de Dios, escucha la palabra de Dios. Y entonces miró a los escribas y les dijo, por eso no escucháis la palabra, porque no sois de Dios. Pero poneros ahora en su lugar. Hombres que leían la Torá, hombres que predicaban la palabra, que enseñaban al pueblo, que conocían las Escrituras. Y el Señor les dice, después de confirmarles que son descendientes de Abraham, y después le dice que su padre es el diablo. Sí, ¿qué es eso? Por un lado, descendientes de Abraham, y por otro, vuestro padre es el diablo. Y no escucháis porque no sois de Dios. Eran palabras que calaban hasta los huesos, como hemos leído. Pero eran necesarias. Y siguen siéndolo hoy en día, para hacernos ver que quien es de Dios escucha la palabra de Dios. No se rebela contra ella, sino que se somete a Dios y a su palabra y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. O como lo expresa Isaías, él escucha como un discípulo. Él escucha como un discípulo. Discípulo y alumno son la misma palabra. Uno se sienta para aprender, para recibir la enseñanza del Señor, para que se le hable. Los escribas no lo necesitaban. Y el Señor se los dijo. He omitido los versículos. Quien quiera puede leer Juan 8, del 37 al 47. El contexto lo dice todo. Que sea cierto que nosotros seamos de Dios. Y porque hemos nacido de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Con esto llegamos rápidamente, antes de que el hermano Rus vuelva a la carta a los Hebreos, donde dice, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo. Y separa el alma y el espíritu, los huesos y la médula. Penetra en todo. Y hace una separación. Lo hemos leído en Hebreos, capítulo 4, sobre el descanso, la desobediencia y que no debemos caer. Luego en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las articulaciones, los tuétanos, y es juiciosa, o es un juez, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro Señor dijo entonces, yo no juzgo a nadie, pero la palabra que habéis oído será vuestro juez en aquel día. Nosotros también hemos oído la palabra de Dios en toda su plenitud. La palabra nos juzgará. Esa será la vara con la que se nos medirá, la vara de nuestro juicio. No quiero volver al capítulo 1 ahora, porque eso requeriría más que una clase bíblica o hora bíblica. Pero si lo habéis seguido, se han enumerado al menos 6 o 7 pasajes del Antiguo Testamento. Y si se le pidiera a un teólogo que respondiera al versículo 9, no sé si sería capaz de decir algo. Voy a leer el versículo 9 sin comentar nada, si puedo. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ungió con óleo de alegría. ¿Y ahora qué? Por eso, oh Dios, tu Dios te ungió. ¿Y ahora qué? ¿Quién a quién? ¿Qué sucedió? ¿De qué se trata? Oh, qué profundidad. ¿Qué profundidad de la riqueza y el conocimiento de Dios? Permítame decir solo un pensamiento más. La parte terrenal de nuestro Señor, el cuerpo mortal, tenía que ser, voy a decir la palabra, divinizado, tenía que participar en la resurrección. Era un cuerpo terrenal, y sobre este cuerpo vino la unción del Espíritu para reclamar el derecho divino sobre él, sobre ese cuerpo. Volveremos sobre esto a su debido tiempo. Dios tenía la intención de devolver a sus hijos e hijas, que eran seres humanos, a la condición divina. Y veréis que es necesario que todos los que quieran ser transformados estén llenos del mismo poder del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Todo apunta a eso, pero como ya se ha dicho, es demasiado amplio como para profundizar ahora en esta idea. Resumamos. Dios se reveló como hombre. Y esta revelación humana de Dios tenía que suceder por nuestra voluntad. Y sucedió para que pudiéramos ser devueltos de nuestra humanidad al estado divino. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Después Dios creó al hombre de la tierra. Dios no estaba entonces sobre la tierra. Pero cuando el hombre cayó en ese estado, Dios salió de su cuerpo espiritual y entró en el cuerpo carnal, nació en este mundo como tú y yo, para redimirnos. Y Él, como primogénito, imagínense, aquí se dice primero del primogénito, cuando Él es el primogénito. Y entonces, de repente, el primogénito es Dios ungido con aceite. Podéis leer que Dios ungió a Jesús y que Él andaba haciendo el bien, etcétera, etcétera. Como ya se ha mencionado, se podrían citar muchos pasajes de la Biblia, pero al final todo es revelación divina. Un ser humano podría romperse la cabeza y no saber qué hacer con ello. Pero cuando vemos de qué se trata Dios, por qué se ha revelado, es decir, por nosotros, para que volvamos a Él, entonces estamos agradecidos por cada indicación en las Sagradas Escrituras, por todos los contextos. Lo vemos a Él como el primogénito entre muchos hermanos. Lo vemos como mediador, como intercesor. Lo hemos transformado de su humanidad a su divinidad. Pablo lo resume muy bien. Dice, Dios revelado en carne, justificado en el Espíritu, predicado en el mundo, creído en la fe, exaltado en la gloria. Todo sucedió por nosotros. Demos gracias a Dios por su santa palabra. Demos gracias a Dios por haberse revelado a nosotros y su plan de salvación. Y os digo, esto no volverá a suceder. Hemos hallado gracia ante Dios. Créanme, hemos hallado gracia ante Dios y por eso podemos cantar con certeza y sinceridad. Tú te has revelado a mí. Él se ha revelado a nosotros. Que llegue el día en que Él pueda revelarse también a través de nosotros en su poder. Alabado sea su santo nombre. Amén. Ora el hermano Rus. Oremos. Juntos te damos las gracias por esta noche. Te damos gracias por tu preciosa y santa palabra, Señor. Te damos gracias por la bendición que hemos podido recibir de nuevo. Nos has bendecido, Señor, porque hemos escuchado y acogido tu palabra. Creemos en tu palabra. Danos tu gracia, Señor. Regálanos fuerza, Señor, para que podamos permanecer firmes en la fe. Que nada nos desvíe de nuestro camino, Señor. Dámelo a mí. Regálalo a mis hermanos y hermanas también. Dáselo a todos nosotros por tu gracia, Señor. Esta es mi oración, oh Señor. Dios mío, ayuda a todo tu pueblo. Señor, en todas partes, en todos los lugares, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé misericordioso con todos, oh Señor. Hazlo ahora y quédate con nosotros cuando nos separemos. Alabanza y gloria. Reúnenos mañana de nuevo en tu bendición para que glorifiquemos tu nombre, para que te alabemos, para que te adoremos desde lo más profundo de nuestro corazón. Mientras haya aliento en nosotros, Señor, alabaremos tu nombre y te cantaremos alabanza. Oh Altísimo, aleluya, acepta nuestra adoración en el nombre santo de Jesús. Amén.